música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Muy buenos días, martes 17 de octubre, 9:05 de la mañana. Arrancamos acá una vez más en una semana corta, electoral, ¿no?
Un día peronista.
Un día muy peronista.
Hola, Sole.
Sol, buenos días a todos. Es el día de la semana que va a ser un poquito más de frío, así dice el pronóstico, va a ir aumentando la temperatura, la mínima ya no será como la de hoy, que se sintió fresco a la mañana, pero que sale el sol, como buen día, ¿no? 17 de octubre.
Como va a estar prometen los peronistas, ¿no?
Así es, y si decía, si hay algo que le faltaba, ¿no?, al año realmente para sentir que está terminando, es esta semana previa a las elecciones.
A las elecciones.
Siente que el año está casi concluido, es increíble.
Ya está,
pero
ya está.
Suceden muchas cosas, ¿no? Además, hay muchas finales de deportivas, están las elecciones, bueno, las clases uno siente que ya terminan, todo está ahí al filo de concluir.
Mi hija hace la unidad con la que va midiendo es cuántos lunes le quedan, y bueno, ya ayer tachó un lunes con lunes adentro, ¿no?
Así que un super fin de semana largo.
Dice, si no me llevo nada, ya me quedan no sé cuántos, son
muy pocos,
8 lunes, una cosa así.
Bueno, hay algún otro fin de largo también, ¿no?, que queda antes de que termine el año. Así que, bueno, Evangelina, así estamos
en este
martes.
El de fin de noviembre, ¿no?
Exacto, y después, bueno, al principio de diciembre está el 8 de diciembre, que no sé qué sucederá ahí, pero bueno, ya 8 de diciembre.
8 de diciembre ya estamos ahí con nuevo presidente, asumiendo, o sea... pero un poco esa sensación, más allá de la inclinación política, como ganas, yo noto en la gente ganas de sacarse esta cosa, esta contienda electoral, ¿no? Y mucha gente planificando ya sus vacaciones o ya organizadas, ¿no? Y te dicen, yo ya saqué todo, no me importa. Hay mucha gente que, como le pedían dólares acá, dice, bueno, me voy a Brasil, si voy a gastar dólares, por lo menos que sea fuera del país. Y diciendo, bueno, ya está, o sea, empieza un año nuevo, ya vamos a estar con nuevo presidente o presidenta, quien quiera que sea, pero bueno, ya estamos del otro lado. Entonces, bueno, planificarte las vacaciones así a lo grande, el que pueda, ¿no?
El que puede, bueno,
el que pueda. Y el que no, por ahí se tira todos los pesos, todos los dólares, todos los reales cataríes, todo lo que te quedó, hay que tirarlo. Después, quién sabe, ¿no? Esta es muy argentina. Después andás a ver si podés irte de vacaciones. Vamos con todas, Ole. Vamos, listo,
ya está. Me subo a la respuesta, Evangelina, vamos. ¿A dónde? No sé, pero vamos.
No sé, pero vamos.
9:09, tenemos un programa por delante con educación, con emprendedores, con cosas raras que nos gusta traer al programa también. muchos emprendedores diferentes, ¿no? Que hacen cosas inimaginables, otros desde el esfuerzo y la docencia también. Porque bueno, vamos a ir por ahí en este programa entre el Nobel de la Educación, que se están dando a conocer los seleccionados de los más de 7.000 postulantes que se presentaron de unos 130 países. Nosotros los argentinos tenemos siempre candidatos, ¿no? Solemos tener candidatos en esas listas.
Necesitamos un Nobel. Siempre estuvimos ahí, como en la final, las finales que perdimos, ¿no?
Digamos que es el Nobel de la Educación y se lo llama un poco así por el premio que entrega, ¿no? Que es $1,000,000 y bueno, ahí se emparenta, digamos.
¿Y quién se lleva ese $1,000,000?
Yo creo que se lo puedes llegar.
No, pero se lo lleva el docente, el maestro,
se lo lleva el docente con el compromiso
general para
también.
Un proyecto, ¿no?
Exacto, con el compromiso que tiene como proyecto educativo, entre otras cosas, pero bueno, sí, es un premio para el docente.
Claro, igual se puede ir de vacaciones a Brasil con el premio,
sí.
No sabemos.
Sí, se va a Florianópolis, por ejemplo.
Se va a Florianópolis. Bueno,
uno de los temas. Y bueno, y después el emprendedor nuestro de cada programa que está ahí para contarnos un proyecto.
Y esa visión que siempre rescatamos, ¿no? De los emprendedores, porque por ahí todos vemos o se nos ocurren buenas ideas y decimos, ¿sabes qué es lo que habría que hacer? Pero el emprendedor, cuando se le prende la idea, dice, va y la hace, ¿no? Como ese tiempo, esa brecha que la mayoría calculamos, decimos, ¿sabes qué estaría bueno? Él calcula, ve a ver si se puede. Por ahí a muchos proyectos o emprendimientos no se convierten en negocios, mueren ahí. Otros van afilando el lápiz, van aprendiendo qué, cómo ver algo que puede funcionar y lo ponen a rodar y marcha. Y eso nos encanta.
9 y 11 de la mañana, Evangelina, les decimos a todos quédense acá en Deseo Consumido, no se vayan que ya volvemos.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Minutos, Deseo Consumido, Radio Cultura, acá estamos haciendo nuestro programa, Evangelina, Soledad Vallejos, para el que se suma ahora, ¿no? Recién arrancó Deseo Consumido, así que acá estamos dando los primeros pasos de este programa en la mañana de hoy, Evangelina.
Así es, y te cuento un dato que nos pasan acá de la producción, una nota que se publica en Página 12. A ver, dice que las ranas hembras, dice el dato que tenés que saber, las ranas hembras se hacen las muertitas, bueno, dice las muertas, ¿no? Para no aparearse con los machos que no les atraen. Toma, una lección de biología. Y sí, ¿no?
Mira, te haces la rana muertita, dijiste.
Claro,
la ranita muerta.
Claro, ranita muerta sería como.
Bueno, es una buena
estrategia.
Está bien,
sí, evito cualquier.
Hola,
muy
buen
bien,
día.
Muy bien.
Muy buenos días. En realidad, acá nos está saludando, se sumó a nuestra conversación y ya lo tenemos con nosotros a Bruno Guillén, así que aprovecho y lo presento, Evangelina. Hablábamos cuando arrancamos el programa del Nobel de Educación, conocido así en realidad por el premio que entrega, que es de $1,000,000, pero el premio se llama Global Teacher Prize, que premia y felicita a un maestro de entre 130 países que se postulan para competir, que presentan un proyecto. Luego de estas postulaciones que superan los 7.000 maestros de todo el mundo, se van haciendo selecciones. Lo tenemos con nosotros a Bruno Guillén, que él es de Bariloche, docente de Bariloche, de una escuela técnica, que quedó seleccionado entre los 50 mejores maestros del mundo. Así es, hemos tenido ya otros argentinos, así que orgullosos de que hoy Bruno forme parte de esta lista, que en realidad, bueno, nos va a contar por qué fue seleccionado. Sabemos que es profe de educación técnica, que de chico igual se copó con la electricidad y que hizo como los primeros pasos por ahí. Pero bueno, se presentó, vamos a ver quién también lo motivó a postularse en este premio, y fue seleccionado con todo lo que eso significa. Imagino que también sus alumnos lo habrán felicitado por estos días, y le damos la bienvenida acá nosotros en el programa. Hola Bruno, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que muy contento por esto que me está pasando, que es este reconocimiento, bueno, a nivel mundial, ¿no? Y acá sobre todo en Argentina, en mi ciudad, en la escuela, la verdad que es algo muy lindo. Y como vos decís, entre tanta gente, estar ahí metido es como nada, increíble. Así que nada, muy feliz por eso.
Contanos, Bruno, vos docente, ¿de qué sos específicamente en la escuela de Bariloche? El CET, ¿no? Es el CET número 2 de Bariloche, y tenés un proyecto que impulsás desde hace unos años, que bueno, aprovechá para contarnos de qué se trata.
Bien, yo soy profesor de educación técnica profesional, soy profesor en la escuela CET 2 Jorge Newbery de San Carlos de Bariloche. Soy profe de dos talleres, ahora estoy con una oficina técnica de sexto año, a la mañana, donde básicamente los chicos aprenden a realizar proyectos técnicos, tratando de generar soluciones técnicas, tecnológicas, alguna problemática de la sociedad. Y por otro lado estoy en diseño asistido por computadora, con chicos de 15 a 16 años, tercer año, eso sería en el turno tarde, donde básicamente ellos aprenden a diseñar en computadora, hacer planos técnicos, todo lo que son planos técnicos, planos mecánicos, planos eléctricos, pero en este caso, hace unos años nos dedicamos a eso, pero también llevamos a cabo un proyecto que es el diseño e impresión de dispositivos para la gente que tiene artritis o alguna enfermedad que afecte las articulaciones. Entonces, bueno, de alguna manera ese proyecto nos ha impulsado a seguir adelante. Hemos sido galardonados con algunos premios, algunos reconocimientos, y creo que de alguna manera eso también me ha posicionado en esta lista, ¿no? Por llevar adelante un proyecto que impulsa la ayuda social, ¿no? Por medio del conocimiento que adquieren los chicos en el taller.
Y precisamente, ¿qué es ese diseño en 3D? Digamos, ¿Cómo es la ayuda que recibe alguien que tiene artritis a través del proyecto, de su trabajo que vos haces con los alumnos?
Bien, lo que nosotros hacemos básicamente en la computadora es pensamos algunos diseños de piezas muy sencillas, pero que permiten hacer actividades o movimientos o cosas que las personas que tienen artritis les dificulta. Por ejemplo, acá acabo de sacar esto de la impresora, es una pinza muy simple, pero que sirve para destapar botellas de gaseosa o de agua mineral o lo que sea, ¿sí? Después, este dispositivo, nada, es básicamente eso, una pinza que con un mínimo de fuerza genera una presión muy fuerte y te permite hacer con un pequeño movimiento, ya podemos abrir la botella, ¿no? Después, bien, por ejemplo, tenemos acá estos grips de ayuda. Básicamente este está diseñado, también recién acaba de salir, tiene unos plastiquitos ahí que hay que sacarlo, está diseñado para las lapiceras, ¿sí? Está calculado, okay, para que entre justo, y esto sirve para personas que tienen dificultad motriz, sirve mucho para los niños, por ejemplo, que tienen autismo o TEA o alguna enfermedad. Que
estamos viendo, digo, para que los oyentes que escuchan, es como un grip, ¿no? Uno mete un abirome, claro, un abirome como en un estuche, que queda mucho más cómodo al agarre.
Así es, básicamente es eso. Sí, bueno, y esto está diseñado para distintos tipos de lapiceras, pinceles, lápices, según la marca y bueno, según los niños también, ¿no? Porque depende qué nos han traído, por ejemplo, de niños específicos, nos han traído todos los útiles y le hemos hecho uno en particular, ¿no? Para cada uno. Después, por ejemplo, esta es algo muy sencillo, ¿no? Este es un llavero y este es como un portallave. Vendría a ser como una cortapluma, pero en vez de sacar un filo, una navaja, es donde se guardan las llaves. Entonces, ajá, también lo que genera esto es básicamente es amplificar la palanca de la mano, y en vez de agarrar las llaves estas que son pequeñas para los candados, por ejemplo, que uno requiere una motricidad fina muy precisa, con esto simplemente mejora un montón el agarre y permite, permite eso, ¿no? Poder abrir candados o llaves, también hay hechos para llaves, de una manera mucho más, más sencilla. Y bueno, en fin, no sé, a ver, me fijo acá, permiso.
Bueno, ahí lo tenemos.
Una caja. La caja sorpresa. Esta la llevamos a Buenos Aires y estuvimos repartiendo también algunos elementos. Cuando fuimos postuladas al premio presidencial, aprovechamos, llevamos y pudimos entregar a gente que estaba en Capital. Así que bueno, más o menos quedaron algunas cositas.
Lo vemos ahí a Bruno en acción ahí.
Buscando.
Buscando, muy bien.
Bueno, después acá hay uno más grande. Este tiene de un lado para abrir una botella de agua común y del otro lado tiene uno para las botellas de agua o bebidas energéticas, que tiene una tapa, sí, más grande. Después tenemos otros para calzar o para subir botones, para abrochar botones. Bueno, eso, tengo un despelote acá porque tengo una caja llena de materiales. Y bueno, y seguimos en proceso todo el tiempo de pensar nuevas. Ahora estamos, ya la diseñamos, falta imprimirla. Una pinza, claro, por ejemplo, para alcanzar objetos. Se cae algo, claro, o requiere levantar algo arriba, es con una pequeña palanquita, también genera una pinza. Y bueno, todo ese tipo de cosas que son por ahí, sí, elementos sencillos, pero que ayudan, claro, en la vida cotidiana, ¿no?
Bruno, las impresoras 3D revolucionaron la educación técnica, es así, ¿no?
Así es, así es, sí, de alguna manera esa tecnología te permite pensar un diseño y en pocas horas tener algo tangible en tu mano.
Claro, increíble. Y quería preguntarte esto, digamos, porque uno de los grandes desafíos, y entiendo que por ahí, por esto, están ahí en ese grupo de 50 finalistas, sí, ¿cómo implicar a los chicos en un proyecto, en algo que los motive, que no sea simplemente hacer algo en el colegio, que ya es un montón hacer algo, ¿no? Estudiar haciendo, uh-huh, pero además que tenga que ese hacer tenga un propósito, ¿no? Entonces quería que nos contaras qué significó para los chicos vincularse con este propósito y de qué manera, digamos, eso se tradujo en mayor participación e involucrarse en el proyecto educativo también, en las ganas, en venir al colegio con una motivación. ¿Cómo funcionó en Bariloche?
Yo creo que, como vos decís, la parte fundamental es por ahí generar vínculos y lazos, ¿no? Es justamente unir esos objetivos que tenés de tener algo concreto como un dispositivo con los propósitos, para qué lo hago, ¿no? Y en este caso a nosotros nos sirvió mucho que vengan las pacientes del grupo y ellas mismas sean las que hagan el pedido a los chicos. O sea, ellas mismas vinieron a la escuela, ellas mismas mostraron sus manos, sus articulaciones, contaron cuál era la problemática que tenían, hicimos actividades donde se generó un vínculo muy lindo. Entonces creo que de alguna manera, si uno como profe logra eso, mostrar, listo, nosotros vamos a perseguir este objetivo, pero ¿con qué fin? ¿Para qué va a ser? ¿A qué personas les va a servir? Creo que es totalmente distinto a una clase donde por ahí eso no está bien marcado, ¿no? Entonces, no, nos pasó eso, los chicos automáticamente se comprometieron, o sea, generó, movilizó un montón la empatía, las emociones. Entonces, creo que eso está bueno, como profe, generar ese tipo de actividades donde uno tenga los objetivos muy claros, creo que ayuda un montón. Entonces,
bueno,
después
de hecho,
no.
Claro, el premio evalúa, entre otras cosas, el impacto, ¿no?, que el proyecto de los docentes que fueron seleccionados tiene en la comunidad donde ellos enseñan. Tu caso, Bariloche, estos pacientes con artritis. ¿Y hubo ya un ida y vuelta, digamos, en la mejora del diseño, en pensar en otro producto para otra cuestión? ¿Cómo es eso en el desde la idea, el diseño, la confección, y después, bueno, ¿sirvió o no sirvió, y qué hay que hacer para mejorarlo?
Claro, bueno, es así como vos decís, o sea, sí hubo un ida y vuelta, seguimos en contacto con las pacientes. Si bien el grupo acá, luego de la pandemia, se formaron a raíz de un grupo, se hicieron dos grupos, seguimos en contacto, y eso es lo bueno, porque como vos decís, o sea, es un proceso de enseñanza-aprendizaje donde a veces para llegar a un objetivo o para lograr una meta, tiene que haber un proceso. Y por ejemplo, esto que te mostraba, que es una pinza muy simple, esta es la versión número 4 de la primera idea inicial. O sea, cada cosa ha ido como evolucionando y mejorando. Los grips igual, esta es como la versión número 5, empezamos con una versión súper gigante, súper, que para mí como profe eso podía andar, y después por medio de un médico especialista me dijo, bueno, trata de ir haciendo o vayan apuntando hacia ese lado, ¿no? Claro. Los mismos a veces con los calzadores de media, repartimos un par, y bueno, hay gente que lo ha logrado usar y hay gente que dice, no, mirá, a mí, yo prefiero que me ayude mi esposo con las medias y para mí es más práctico. O sea, bien, hay cuestiones que algunas cosas, por ahí, entonces hay que tomar decisiones. Digo, bueno, un calzador de media que, no sé, le sirve un 30 o un 40% de las personas que tienen artritis y tenés 8, 10, 12 horas de impresión, bueno, paso a ser otro elemento que lleva menos tiempo y que yo sé que el 100% lo voy a usar. Bueno, esas decisiones uno las tiene que ir tomando en base también a esta charla con las personas que lo padecen, ¿no?
Claro. Bruno, estos son, digamos, lo que ustedes están fabricando, ¿es algo que está en el mercado o de alguna manera resulta muy costoso? Porque por ahí, sobre todo lo que tiene que ver con integración sensorial para chicos con TEA y demás, empieza a aparecer en el mercado, pero muy caro, ¿no? Entonces, ¿de qué manera esto también, lo que ustedes están llevando adelante, acerca o podría acercar los costos, digamos, a los pacientes que lo necesitan?
Mira, nosotros cuando empezamos en el año 2019 buscamos en internet y no había prácticamente nada.
Claro.
La verdad que ahora no he estado últimamente buscando si hay en el mercado, calculo que sí. Lo último que estuve viendo, por ejemplo, son las férulas. Las férulas requieren prescripción médica y nosotros con un rollo podíamos imprimir unas 300 férulas. Y cada férula, no sé, en internet valía, no sé, 3.000, 4.000 pesos más el envío, a razón de 5.000 pesos por férula para los dedos, ¿sí? Que es una especie de yesito que va en la punta de los dedos.
Sí.
Redondeamos 4.000 pesos por 10 dedos, tenés 40.000 pesos, ¿sí? Nosotros con un rollo que vale 10.000 pesos podíamos hacer 300. O sea, entonces los costos son totalmente distintos. Son otra cosa, obviamente que también son otros materiales, pero bueno, se pueden hacer y conseguir buenos materiales y a bajo costo.
Claro.
Entonces, sí que hay un impacto económico. De hecho, yo cuando me asesoré con un médico, yo decía, mirá, o sea, hay demasiada diferencia en lo económico, tengo miedo que venga alguna empresa y, no sé, me quiera hacer un juicio o algo porque le estoy sacando
el
negocio,
diseño,
o sea,
digamos,
es tremendo.
Claro.
Exactamente,
¿Cómo es el tema de
pero no, bueno,
Sí, como, o sea, ustedes hacen su propio diseño o alguien podría, con el tema de las impresoras 3D, hay como
Sí.
propiedad intelectual porque vos prácticamente podés escanear y volver y copiar cualquier producto que esté en el mercado. ¿Hay alguna, digamos,
Exactamente.
limitación una empresa te podría llegar a plantear, bueno, me estás copiando un
Podría
producto?
llegar a plantear, pero a ver, hay cuestiones que hay licencias que son de ideas, hay licencias que son de diseño. Vos viendo una imagen de internet, si vos la rediseñás y haces una forma distinta y no sé, tiene en el dedo cinco agujeritos para ventilación, vos la haces 6, 7, 8, ya no es el mismo modelo, ¿no? Es por lo que yo me
Claro.
estuve asesorando. Entonces
Sí, sí,
no
sí.
habría problema. No habría
Claro.
problema porque son como cosas muy universales.
Claro.
Pero sí, pero me asesoré por el miedo, o no sé si miedo, pero
Sí.
justamente para
Sí,
saber
para no
si íbamos
meter
a
la
tener algún
pata,
tema legal.
claro. Obviamente que
Exactamente,
en el caso
exactamente.
de ustedes que están haciendo algo para ayudar a personas que están con una situación particular, difícilmente alguna empresa y más desde una instancia educativa, pero es un resguardo
Exactamente,
de,
pero
no
por las
sé.
dudas, tal cual. Pero sí, después todos los diseños los hemos hecho en base a nuestra cabeza, a ver cómo sería mejor. Después sé que hay muchos diseños libres en internet, yo he estado buscando. De hecho, este proyecto, después tendríamos que corroborar las fechas, pero hay un doctor que también lo está haciendo en el norte. Creo que fue inmediatamente después que nosotros, no tengo certeza, pero fue ahí muy pronto. Y también está de alguna manera replicando todo lo que es impresión 3D para la gente que tiene artritis. Entonces,
Bien.
bueno, es algo que está bueno. Yo, por ejemplo, ayer me creé un usuario para empezar a subir estos dispositivos o estos archivos. Para que sean libres y gratuitos, ¿no? También eso es otro laburo porque uno tiene que ver qué licencia uno elige, entonces para que se puedan descargar, que se puedan usar de manera gratuita, que nadie los utilice para vender, porque esto fue creado con la idea y va a seguir siendo así, de que sean distribuidos de manera gratuita. Entonces, de alguna manera tenemos que cubrirnos para que no nadie los comercialice, ¿no?
Claro,
Estos, por
no,
ejemplo,
no.
son 100% diseño nuestro.
Bien, te quería preguntar, hablando de eso y todo el esfuerzo y el trabajo, ¿no?, que tiene este proyecto, y también en competencia con otros docentes de otros países del mundo donde no tienen la misma realidad que los docentes argentinos, que quizá
Así es.
pueden dedicar todo su tiempo y su proyecto a la escuela en donde trabajan con una dedicación absoluta, ¿no?, a ese curso, a ese proyecto. En tu caso, imagino que como muchos docentes, no es solo el grupo de estos alumnos con los que trabajás, tenés otros cargos, otros trabajos. ¿Y cuánto le
Así
dedicás
es.
a esto, ¿no?, por fuera de tu trabajo, digamos, regular?
Nada, así es, así como vos decís. Bueno, ayer hablamos con mi esposa, que es la que viene siguiendo más el tema del Global Teacher Prize.
Sí.
Yo sinceramente no he tenido mucho tiempo de ver
Claro.
otros proyectos. Por ahí ella lo va siguiendo, es como fan de eso, va leyendo todas las historias y me va comentando. Y me decía eso, lo mismo que vos decís, en otros lados tienen quizás otros recursos, y yo le contaba, y ella sabe la historia, que a mí al principio me costaba que me compren insumos, por ahí no entendiendo la importancia de esto, costaba que compren repuestos porque no los conocían, porque en las metodologías de compra de las escuelas técnicas, todo esto es como muy nuevo, entonces por ahí nada, la burocracia hacía que no puedas comprar cosas que son esenciales. Entonces, contra todo
Claro.
eso también luchamos. Muchas veces yo puse plata de mi bolsillo, otro compañero que tiene impresoras en su casa, que empezamos juntos con esto. Él se dedicó a un poco a la comercialización de souvenirs, de cosas así que puede imprimir en su casa. Yo solamente me enfoqué a lo que es educativo. Y sí, luchamos contra esas cosas, ¿viste? Yo, por ejemplo, este fin de largo, que tuvimos 4 días, me llevé una impresora a casa para no parar la producción. Fue la impresora que nos ganamos a principio de año o el año pasado con el mismo proyecto en el concurso latinoamericano de Clice. Entonces nos ganamos $650, nos lo monetizaron a nuestra moneda, eran 140 mil pesos, o sea, perdimos un montón. Y obvio, la cuestión es que compramos una impresora. Y bueno, esa hablé con la directora, le digo, me la puedo llevar a casa, pues son 4 días que yo no voy a estar haciendo nada.
Claro.
Y llegué a casa y mi señora me quería matar, o sea, ¿qué hace con eso? O sea, justamente tenés que descansar y... Pero bueno, es eso, ¿viste? Que uno le pone mucha energía, porque si no, no, las cosas no se generan solas, ¿no? Por sí, arte de magia no pasan las cosas y requiere mucho esfuerzo. Ayer yo me puse a diseñar a la noche, después de estos 4 días es como que buscaba el espacio en casa para poner a hacer algo, porque mi cabeza, nada, sigue, camina, sigue, trabaja.
A toda velocidad, claro.
Sigue a pleno, y más con esta nominación y todo, siento una carga emocional bastante fuerte, porque hay mucha gente que me está escribiendo al Instagram. De tener 120 seguidores, tenemos casi 3.000, y bien, un montón de gente pidiendo dispositivos, entonces yo...
Bueno, ¿cómo es ese Instagram, Bruno? ¿Es personal o del proyecto?
No, del proyecto. No tengo Instagram personal, mira, me hice uno en la pandemia, hace poco. Empecé a hacer cuchillos artesanales hace un año y monedas, también sí, por esto que vos decís, que todo el tiempo requerimos buscar cosas para llegar a fin de mes. Bueno, ese es Profesor BMG, y después sí, tenemos el Instagram del proyecto, que es Ayuda en 3D.
Ayuda en 3D.
Muy bien.
Sí, ahí se pueden ver todos los... Sí.
Sí, la pregunta del millón quiero hacerte, ¿no?
Sí.
Si ganás el premio, más allá de la felicidad y todo, ¿qué se hace, sí, con esa plata? ¿En qué se transforma?
Mirá, viste que a veces uno se anota y la letra chica no sale por ahí en las noticias ni en ningún lado. La letra chica dice que el millón de dólares va a estar repartido en 10 años y va a ser $100.000 por año. ¿Sí? O sea, así que vendría a ser como un trabajo.
Sí.
Un trabajo pagado en dólares por 10 años.
Sí. ¿Y así tenés que acreditar algo durante esos 10 años?
Todo.
Que seguís con el proyecto, digamos. ¿O no?
Que seguís con el proyecto.
Independientemente.
No. Por eso te digo. Esa es la letra chica que no sale en ningún lado. De
sí,
hecho, yo me enteré hace poco, mi señora lo estuvo leyendo.
Bueno, un ingreso de $100.000 al año no está mal.
Por año es un montón.
Está bien, además te obligan a... Claro, ¿viste?
No,
te llueven los amigos, creo... de repente. Entonces decís, bueno, vos me tenés que esperar hasta...
Claro. No, pero está bueno, por un lado está bueno porque genera esto, ¿viste? Que no es que estás recontra salvado, sino que es como vos decís, te ayuda a organizarte.
Sí.
Tenés que seguir vinculado a la educación,
sí,
mínimo de 10 a 15 años, o sea, es irrevocable eso. Tenés, ajá, que seguir con los proyectos. Entonces, pero más allá de lo que diga por contrato, o sea, yo creo que hubiese sido un millón de golpe o así como es,
sí,
creo que de alguna manera hay que sostener lo que te llevó a este lugar, ¿no? Entonces,
claro,
mi idea es, obviamente, en lo personal, tratar de alcanzar mis metas, de,
sí,
alcanzar la estabilidad económica que cada persona la quiere alcanzar, y es el sueño de cada uno, tener una casa propia, que no la tengo. Y
claro,
de alguna manera también apoyar y comprar cosas para la escuela, maquinaria que no tenemos, que es imposible,
claro,
conseguir, que nos permitiría avanzar con este proyecto y muchos más, porque tenemos un montón de proyectos en la escuela que, al igual que este, a veces por la falta de infraestructura o de la posibilidad de comprar materiales, quedan en lindas ideas y por ahí están plasmados en un papel y nada más. Pero se podrían hacer muchas cosas con una buena inversión, ¿no?
Bruno, el 8 así de noviembre, bueno, se conoce el ganador, así que, bueno, vamos a estar acordándonos de vos. Va a ser una semana post elecciones y todo lo que eso implique y demás, pero 8 de noviembre mucho más importante. Ahí vamos a estar pendientes.
¿Viajan a dónde? ¿A Dubái? ¿Dónde es la finalista?
No, no, primero no, tengo que ver si queda entre, ¿no?, los
París. Claro, sí, ¿los 10 es el 8 de noviembre, los 10 finalistas? ¿O
no, no, los 10 es a fin de mes, este mes.
Ah, perfecto.
En octubre. Y, bueno, y ahora el 10 de noviembre se dice el finalista en París.
Perfecto. Bueno,
así que los 10 van a viajar
octubre,
a París.
Entonces, claro, toda acá, todo nuestro aliento. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas
por la charla.
Gracias a ustedes.
Un abrazo grande.
Bueno, un abrazo grande, que estén bien.
Igualmente, hablábamos con Bruno Guillén, es uno de los 50 finalistas del Global Teacher Prize, este Nobel de Educación, así que a fines de octubre va a conformar, claro que sí, la lista de los 10 y veremos qué sucede luego. 9:40 minutos, no se vayan.
Estás escuchando Deseo Consumido. Con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Que te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz, igual que un niño, te pide con cariño. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor.
9:43 minutos, 17 de octubre, estamos acá en Deseo Consumido. Hablábamos recién con un maestro argentino postulado, ¿no?, entre los 50 mejores del mundo para el Nobel de la Educación. Veremos qué sucede a fin de año. Nos contaba de un proyecto, como muchísimos maestros y emprendedores que conversan con nosotros, que tienen un proyecto que llevan adelante y que modifica y soluciona problemas en la comunidad, ¿no? Distintas cuestiones que hoy, por ejemplo, en este caso era la impresión 3D, y mucho tiene que ver la tecnología en todo esto. Bueno, surgen este tipo de soluciones. Le deseamos toda la suerte a Bruno Guillén para fin de mes, que se conocerán los 10 finalistas. Hablando de emprendedores, Evangelina, creo que juntas conocimos en la última feria MAPA que organizó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el predio El Dorrego, que intenta poner, ¿no?, en la vidriera y darle la importancia a todos los proveedores y, digamos, hacedores de alimentos en nuestro país, que en una alianza con los chefs la idea es, digamos, darle una mayor importancia, que sean los protagonistas de esta escena gourmet y gastronómica que crece en la Argentina, pero que, si bien arrancó con Masticar, ¿no?, donde, digamos, las estrellas eran los cocineros, MAPA en el último tiempo invirtió, ¿no?, esa ecuación, esa relación. Estaban los proveedores del mercado contando cuál era su trabajo y descubrimos una familia emprendedora de Misiones que sí. Ellos, ¿no?, tienen ahí el único árbol sí. comestible, digamos, comés madera.
Yo la ¿Vos lo probaste, Sole?
Por primera vez este año. Sí. Y bueno, comí madera, ¿viste? Decís, dale, sí.
Como que. No, yo no como madera, claro.
Exacto, sí, comés madera,
Eva. Comés madera, ¿sí? Claro.
Puede ser así.
Mira, sí. ¿Y a qué, si lo tenés que asociar a algún sabor, se parece a la carne, se parece a un.
No, lo que.
A un hongo, ¿a qué se parece?
Era como un dulce, suave, como con sí. una textura. A ver, como carnosa, jugosa, muy rico estaba, sí. Digamos, la madera terciada que me comí. El árbol se llama, les contamos un poco a los oyentes, sí. hay un árbol en Misiones que se llama yacaratía, es una madera comestible que fue descubierta, ¿no? Fue en realidad el proceso para que esto pueda ser comestible, lo desarrolló un ingeniero forestal, Roberto Pascuti, y bueno, después de muchísimos años y de trabajar esta madera, la familia siguió con este emprendimiento, y bueno, y de vez en cuando pasan estas cosas, ¿no?, con las redes, Evangelina, que un video se viraliza, que todo el mundo empieza a hablar, ¿no?, de algo, en este caso fue un video sobre bombones de madera. Entonces, con los restos del árbol y los pedacitos, ¿no?, de esta madera que se come, bueno, se viralizó por todos lados. Y Vanina Pascuti, ¿no?, que es la hija de este ingeniero forestal que trabajó, que descubrió esta madera, la única en el mundo que se puede comer, que patentó este procedimiento, es quien hoy está con nosotros para contarnos de este proyecto que se llama Yacaratía, que lo siguen trabajando, y en realidad también lo bueno de esto es que en asociación con muchos cocineros vos lo encontrás en las cartas de algunos restaurantes, como postres, como salado, digamos, no es algo sencillo, por supuesto no te sirven solo así, digamos, el plato de madera, el pedazo de madera en el plato para comer, sino que también hay un trabajo acá muy gastronómico y muy gourmet de cómo poder realzar, ¿no?, esta madera para que la gente, bueno, la aprecie en una preparación.
Tal cual.
No sé si vos probaste, Evangelina.
No, sabes que no la probé, pero estaba pensando, digo, lo bueno de la te regalaron una caja de bombones de madera es que te dura un montón. No,
no
digo,
se acaba nunca.
Seguramente no. Seguramente no. O pensaba también, digo, la comemos como termitas, ¿no? Pero bueno, ya nos va a contar ahora ella sobre, bueno, a qué se parece, a qué, cómo sabe si es salado, y cuál es la característica, obviamente, de por qué una madera es comestible y otra no.
Otra no.
La mayoría de las maderas.
No, sí. Tiene celulosa, ya nos va a explicar Vanina, pero bueno, tiene unas particularidades que no tiene ningún otro árbol en el mundo. El proceso también de producción es artesanal, son un proyecto también ecológico, porque bueno, las plantaciones, no hay una plantación de yacaratías, sino que bueno, son árboles misioneros que están en la selva.
Que aparecen, claro.
Y claro, se van descubriendo. Se consume también solo la corteza del árbol y luego se somete a un proceso, ¿no? Largo, hasta que termina en un producto comestible. La verdad es que es muy gourmet, es muy exclusivo, y bueno, es un proyecto artesanal con todo, digamos, la investigación que llevó detrás para lograr esto, que no, uh-huh. no fue sencillo, pero la familia, bueno, trabaja 100% en la producción de esta madera.
Así Sole, que bueno, me parece que ya está conectada con nosotros, Vanina, así que le damos la bienvenida para que ella nos cuente alguna de estas dudas, de esto que estábamos conversando. Bienvenida, Vanina, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, Sole, Evangelina, cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, bienvenida al programa. Y estábamos conversando un poco y queríamos preguntarte esto, ¿no? Para yo nunca lo probé, Sole alguna vez lo probó, pero ¿a qué sabe la madera comestible? ¿Con qué grupo de alimentos lo puedo asociar?
Bueno, yo lo asociaría con una mezcla de alimentos que son entre fibrosos y carnosos, como muy bien dijo cuando lo probó. Yo te diría que es una mezcla entre un palmito y, no sé, un zapallo, o una mezcla entre un coco y una pera, porque tiene, si bien es fibroso, pero las fibras son cortitas, no son fibras hilos largos o demás, por ahí como un cayote u otro tipo de cosas, ¿no? Y es carnosito también, como si fuera una pera, y jugoso. Sí. Entonces yo diría que es como una mezcla por ahí de esas dos cosas. No el sabor, porque el sabor es, obviamente, es un sabor que no es invasivo, no es que tapa otros sabores, ni mucho menos, y es, tiene un dejo dulzón, pero muy, muy leve, cuando no está confitada. Cuando nosotros lo vendemos para preparaciones saladas, digamos así, la madera natural tiene apenas un dejo dulzón. Lo que pasa es que nosotros, después de tanto tiempo, logramos, si bien con que la madera se conserve sin ponerle las típicas tres cosas en las que se puede conservar un alimento sin químicos, ¿no es cierto?
Sí.
Azúcar, sal o aceite. Logramos que dure por ahí entre 15 o 20 días, que es con la que elaboran los platos salados, ¿viste? Hacen pizzas, albóndigas, milanesa, como si fuera un sándwich, lo que sea también. Normalmente a veces la gente la ve envasada en su propio néctar, al que sí se le agrega sacarosa para no ponerle ningún químico. Siempre decimos que nos da pena, ¿viste? Algo tan natural, enchufarles químicos.
Sí. Vanina, ¿y voy a encontrar cuando lo como algún sabor? Mira lo que te voy a preguntar. ¿Sabe a madera? Este olor que uno siente de la madera, o sea, cuando lo como, mira, ¿me remite a eso o me remite a algo distinto? Si no me dicen que es madera, no me entero.
Yo te voy a decir, pues siempre cuando vamos, nosotros vamos, solemos ir a las ferias, si bien no vamos a muchas, porque a veces el tema de la logística nos complica, pero... y escuchamos todo lo que la gente, cuando la prueba, nos dice. Hay personas que sí, que nos dicen que sí, se nota que es madera. Hay otras personas que te dicen tiene sabores ancestrales, como a la tierra. O sea, yo no sé si a eso se refieren, a como a la naturaleza, ¿me entendés? Te lo describen de esa manera, pero yo creo que sí. O sea, la madera no deja de ser un vegetal después de todo, y dependiendo qué paladar tengas o qué tan fuerte vos tengas en tu cabeza algún sabor que te remite lo que comes, probablemente puedas distinguir que lo que estás comiendo sea un trozo de madera.
¿Y qué pasó, Vanina, con este último video, bombones de madera, que se viralizó? Porque, bueno, hablábamos, ¿no?, también del poder de las redes. Si bien ustedes trabajan hace muchísimos años, de repente aparece un video, algo que pone como nuevo vilo, ¿no?, a la cosa.
Sí, siempre digo yo, cada tanto sale. A la gente le cuesta mucho, mucho creer que está comiendo madera. Nosotros, cuando vamos y llevamos las tablas, nos dicen, ay, pero es un molde. Pues la corteza, recién te escuchaba, no es la corteza, es el tronco literal. Y entonces te miran y te dicen, pero la raíz, no, la hoja, no, la rama, no, es el tronco. Le digo, es la madera. O sea, les cuesta entender eso, y también cuando nosotros le decimos, honestamente, porque además tenemos ese estilo de vida, profesamos ese estilo de vida, que es... una responsabilidad ecológica y de sustentabilidad. De ahí nació el proyecto de mi papá, ¿no? Nosotros solo procesamos árboles que caen en zonas de plantaciones, como pinos híbridos para la pulpa de papel, o lugares de yerba mate o plantaciones de cítrico. Nosotros no vamos ni a montes ni a reservas, ni sacamos ni siquiera árboles que se caen en esa zona, sino los árboles que ya se cortaron y estaban destinados a la quema o a la tira de basura. Lo nuestro es una economía circular. Nosotros, a través del descubrimiento que hizo mi papá, lo que hacemos es reciclar lo que dejaban como basura en esos lugares.
Y claro. Vanina, tu papá, ¿cómo descubrió que esa madera se comía? Y digo, ¿en otra parte del mundo se come también?
No hay otro árbol con estas características similares en otro lugar del mundo, por lo menos hasta ahora descubierto. Él ganó 2 premios internacionales en el 2004 de mejores proyectos de ingeniería forestal por cómo poder relacionarte con el monte sin invadirlo ni depredarlo, ¿no es cierto? Fue uno de los 8 mejores proyectos en 2 oportunidades. Uno lo ganó en Malasia y otro en Kuala Lumpur a nivel mundial. Pero él empezó con esto, él siempre estudió el monte toda su vida. Yo me acuerdo, nosotras éramos chiquitas y él nos sacaba a caminar por el monte con una canastita a reconocer hojas, hongos, o qué se podía comer, o con esta planta vos te podés lavar, y recolectaba también insectos, cosas que enfermaban o no a las plantas. Hizo toda una investigación durante años. Y así llega el yacaratía, porque nuestros aborígenes, la etnia, nosotros tenemos la etnia Mbia, los guaraníes, en Misiones, ellos comen unos gusanos que son como el dedo gordo de la mano, de grandes, y tienen muchísimas proteínas, son realmente fabulosos en proteínas, es impresionante la proteína que tienen esos gusanos. Y los aborígenes suelen, hasta el día de hoy, salir a recolectar en el monte o en la selva esos gusanos, porque es una comida rica y alta en proteínas que no les implica estar mucho tiempo como lo hacían antes, que tenían que salir a cazar o a pescar. Entonces mi viejo, estudiando los gusanos, llega al árbol, porque en este árbol, como se pudre enseguida, se multiplican mucho estas larvas. Entonces estudió el leño y dijo, wow, mirá, si bien la madera no tiene proteínas, tiene un montón de minerales, tiene mucho magnesio y tiene vitamina B12 y B16. Y él dijo, wow, qué bueno que está esto, pero ¿cómo hacemos para comerlo? Y así fue el puntapié de la investigación.
Bueno, y ahí empezó. La verdad, sí, Vanina, es quisiéramos seguir hablando eternamente, que nos cuentes un poco más, pero son 9:58, estamos ahí al filo de terminar el programa. Te súper agradecemos la comunicación y bueno, decinos igual cómo es el Instagram para seguir el proyecto.
Yacaratía Delicatessen o madera comestible o bombones de madera, y nos van a encontrar o en el Instagram, en el TikTok y Facebook.
Buenísimo. Vanina, muchísimas gracias.
Gracias. No, por favor.
Un beso grande. Un beso. Adiós. Adiós. Hablábamos con Vanina Pascuti, hija de Roberto Pascuti, un ingeniero que descubrió este árbol comestible y que a través de un proceso, bueno, llega a la mesa en forma de dulce o salado, que tiene una textura fibrosa, carnosa, como un zapallo. Te tentó, Evangelina, ¿no?
Sí, totalmente. Lo probaría.
Bueno, estamos acá ya haciendo el pase con nuestra querida Gabriela Guerrero, que está ahí en el estudio de Radio Cultura. Ahora, Gaby, ¿cómo estás?
Hola, chicas, ¿cómo están? Ay, me muero de amor. Está el periodista más renombrado de la Argentina. Hola, Antonio.
Está el chiquito Antonio Márquez.
Hola, Antonio. Bueno, mira, saluda ahí a Gaby y a Sole.
Lo dejamos ahí haciendo el pase, Gaby.
Hermoso. Bueno, le cuento a Antonio entonces.
A tiempo, dale.
Bueno, nada, hoy vamos a festejar el Día de la Madre con madre e hija, empresarias, joyeras. ¿Y cómo será esto de llevar la joyería, una cosa tan linda pero tan costosa, en el día de en estos momentos de la Argentina, ¿no? Pero nada, son mujeres empresarias que la lucharon y hace muchísimos años que desafían todas las crisis de este país. Así que de eso vamos a estar hablando.
Bueno, excelente programa, Gaby.
Beso
buen
grande.
Programa, Gaby. Nos
chao,
vemos.
Antonio. Chao.
Ah, con el resultado de las elecciones. El martes, vamos a saber un poquito más.
El martes vamos a saber el destino de la Argentina, chicas. Votemos bien, grande, pensemos Gaby. Bien, pensemos bien.
Votemos,
por favor.
Sí, por supuesto, con toda esa responsabilidad. Y bueno, hagamos lo mejor que podemos. Nos
seguro.
Despedimos hasta el martes próximo.
Hasta chao. El martes.
Esto fue Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.